Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
La contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva.
En el anterior capítulo vimos cómo Alejandro de Macedonia se hacía con la corona con solo 20 años tras la repentina muerte de su padre, Filipo II, asesinado durante una boda. El joven monarca compensaba su juventud e inexperiencia con grandes dosis de ingenio y arrojo personal. Primero consolidó las conquistas de Filipo en Grecia y en las regiones de Tracia e Iliria, donde habitaban tribus indómitas que solían poner en jaque con demasiada frecuencia, los dominios septentrionales de Macedonia. Tras ello, anudó con fuerza la alianza panhelénica que había forjado su padre unos años antes. Con la retaguardia en paz, se dispuso a lanzarse sobre la yugular del imperio persa. La campaña de Alejandro en Asia consistió en una victoria tras otra durante varios años. Venció a los persas en la batalla del Gránico, liberó las ciudades griegas de la costa del Egeo, conquistó toda Anatolia, cortó el nudo gordiano, volvió a imponerse a los persas en la batalla de Isos, se apoderó de Fenicia y entró en Egipto, donde se hizo coronar faraón. En muy poco tiempo había arrebatado al imperio de Darío III aproximadamente la mitad de su extensión. Pero todo aquello no era suficiente para él. Tras visitar el oráculo de Amón, en el oasis de Siva, en el desierto líbico, se dirigió a Mesopotamia en busca del rey de reyes. Le derrotó en la batalla de Gaugamela y luego corrió tras él para eliminarle físicamente. Esto último no lo consiguió porque Darío III salió huyendo una y otra vez. Se le anticipó Besos, un sátrapa persa de la región de Bactria, que quiso ocupar su lugar. Con Darío fuera de juego, el ejército macedonio ocupó Babilonia e incendió la ciudad de Persépolis, que era la capital ceremonial del imperio persa. En el año 329 a.C., solo 5 años después de haber cruzado el Helesponto, ya era dueño y señor de prácticamente todo el imperio persa. Pero no era tampoco suficiente para él, quería más, aspiraba a llegar a los confines del mundo conocido. Eso le llevaría de cabeza la última de sus campañas, la que le conduciría hasta las puertas de la India. Entre los años 327 y 326 a.C., acaudilló una expedición al Valle del Indo, cruzó el río y de nuevo de victoria en victoria alcanzó la cuenca del Ganges. En ese punto sus generales le pidieron regresar, no querían seguir avanzando hacia el este. Alejandro tuvo entonces que dar su brazo a torcer. Les había exigido mucho durante demasiado tiempo y había llegado la hora de organizar todo lo conquistado, que era de una extensión inabarcable. Se estableció entonces en Babilonia, donde se dedicó a planificar nuevas campañas bélicas, que comenzarían con una que habría de marchar sobre la península arábiga. Pero no pudo ser. A los 32 años, en julio del año 323 a.C., Alejandro, que había sido precoz en todo a lo largo de su vida, también lo fue en abandonar este mundo. A sus espaldas dejaba el mayor imperio de su época, conquistado además en muy pocos años, en una de las mayores gestas de toda la historia de la humanidad. No sobreviviría mucho a ese imperio. Sus generales, los denominados diádocos, pelearon entre ellos por la herencia y se la repartieron. Hoy en la contrahistoria vamos a conocer más a fondo la segunda parte de la vida y conquistas de Alejandro Magno, desde que decidió lanzarse contra la India hasta que falleció y su imperio se fragmentó tras su muerte, alumbrando así el mundo helenístico que tanta influencia tendría sobre civilizaciones como la romana. Dejamos a Alejandro en el anterior capítulo en la remota región de Sogdiana, que equivaldría más o menos a lo que hoy es Tayikistán, la República de Tayikistán y el oeste de la República de Uzbekistán, en el mismo corazón de Asia Central. Bien, estaba Alejandro persiguiendo a uno de los sátrapas persas, uno llamado Besos, pero como le había sucedido con Darío, no le pudo atrapar. Fue Besos más rápido. Alguien se le adelantó, un tal Espitámenes, que ejecutó a Besos y luego, después de eso, se rebeló contra los griegos. Todo esto os lo contaba en el anterior capítulo. Alejandro en ese momento se encontraba luchando contra los escitas de las estepas, pero se las arregló para derrotarlos, primero a los escitas y luego fue por Espitámenes, a quien también por supuesto derrotó. Una vez allí decidió contraer matrimonio con una princesa local, que se llamaba Roxana, hija de Oxiartes, un sátrapa persa que para huir de los griegos se había refugiado en una fortaleza, la fortaleza de la Roca Sogdiana. Esta fortaleza no existe ya hoy, pero estaba cerca de lo que es hoy Samarcanda. Bien, Alejandro no se arredró, por supuesto, sitió la fortaleza, la rindió y luego trató cortésmente a los vencidos, con la idea de poner de su lado a Oxiartes. No solo le perdonó la vida, sino que además se casó con su hija y le nombró sátrapa, es decir, le renovó en el cargo. No quería Alejandro dejarse en ese momento enemigos a la espalda, porque ya había tomado la decisión de proseguir su campaña hacia la India. Invitó a los jefes de la antigua satrapía de Gandhara, una región que actualmente se encuentra más o menos en el este de Afganistán y el norte de Pakistán, a que acudieran a él y se sometieran a su autoridad, que le reconociesen como rey sin necesidad de luchar. Apareció un tipo llamado Onfis, que era gobernante de Taxila, un reino que se extendía desde el Indo hasta el río Hidaspes. El río Hidaspes hoy se conoce como Helum. Bien, pues este hombre cumplió, el Onfis cumplió, pero los jefes de algunos clanes de la misma zona se negaron a someterse. No entendía la razón por la cual tenían que prestar juramento de lealtad a un tipo llegado de tan lejos como Alejandro de Macedonia. Lo que hizo Onfis fue lo contrario, se puso del lado de los griegos, se le recibió con regalos valiosísimos, puso a sí mismo y a todo su ejército a su disposición. Onfis seguramente había recibido noticias de que este hombre, a pesar de que era un forastero que venía de muy lejos, pues había ido derrotando a todo el mundo, incluyendo al propio Darío III, y que no solo había derrotado a Darío III, sino además a todos los que le habían ido plantando cara como Besos o como Espitámenes. Bien, la cosa es que se unió a sus fuerzas, a las fuerzas de Alejandro Magno, sumó todos los soldados que él tenía al ejército griego. Bien, en este punto lo que hizo Alejandro es que decidió dividir sus fuerzas. Encomendó a Onfis que se uniese a los generales Hefestión y Pérdicas y que juntos levantasen sobre el río Indo un puente para poder controlar las dos orillas. Siguió avanzando hasta el río Hidaspes, donde le esperaban un tipo llamado Poro. Poro era el rey de Epaura, que no estaba dispuesto a rendirse ante los griegos. Cada vez lo iba teniendo un poco más difícil porque las noticias de sus victorias pues llegaban ya muy desgastadas. Alejandro de cualquier manera no pretendía luchar. Lo que hizo allí fue decantarse por la diplomacia. Entre tantos...
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.